en este martes 24 de junio de 2025, día de San Juan, una mañana en la que los equipos de limpieza han vuelto a hacer el milagro de dejar las playas como una patena en tiempo récord, después de una noche de hogueras y de verbenas. Una madrugada en la que también estamos contando que la peor verbena, la que no se hace con fuegos artificiales sino con bombas, puede estar camino de solucionarse. En teoría, hace un par de horas que ha entrado en vigor un alto el fuego entre Israel e Irán. Pero lo cierto es que pasadas las 6, las sirenas han vuelto a sonar en Israel, con lo cual no sabemos todavía si el bombardeo de Estados Unidos ha servido o no para que los ayatolás se sienten a la mesa de negociación, después de que ayer hicieran lo que precisamente ya anunciábamos aquí que podía pasar, un ataque medido, casi anunciado con antelación, contra la base de Estados Unidos en Qatar, para salvar un poco el orgullo herido. Ahora en un rato volvemos con esa cuestión, con ese alto el fuego que puede servir para acabar con la guerra si la cosa no se descontrola demasiado en las próximas horas. A pocas horas también de que comience la cumbre de la OTAN, en la que Sánchez ha vuelto a quedar en evidencia con sus cálculos sobre el gasto en defensa. Pero habíamos prometido darle una vuelta a las declaraciones de Ábalos y Koldo ante el Tribunal Supremo y a todo lo que tiene que ver con los casos de corrupción que atenazan al gobierno. Y es que en las últimas horas la actualidad informativa se ha visto jalonada, entre otras cosas, por esos rumores que aseguran que el gobierno estaría planeando descabezar a la UCO para desactivar las investigaciones sobre Santos Cerdán y sobre Begoña Gómez. ¿Y cómo lo harían? Pues los compañeros del Confidencial han dado en las últimas horas más detalles de un run-run que ya viene sonando desde hace un tiempo. La estrategia consistiría en eso que se conoce como la patada hacia arriba. Tú coges al coronel Rafael Yuste y lo nombras general. Y claro, si te nombran general, no te vas a negar. Y una vez desactivado el coronel, que no te gusta porque no lo acabas de domeñar, en su puesto colocas a otro mando que consideres más permeable para tus intereses. ¿Encontrará el sanchismo ese mando de la UCO dispuesto a ser más dócil? Pues hombre, en el ámbito político, periodístico y judicial ya han encontrado a grandes servidores. En la Guardia Civil es más difícil y a veces han tenido que tirar por el camino del medio para quitarse a los agentes más incómodos. Incómodos simplemente por su rectitud profesional. Véase la perrada que le hicieron a Pérez de los Cobos, obligándole a retirarse sin obtener el grado de general que le correspondía. Dicen esas informaciones que el interés por hacer cambios en la UCO es urgente. De ser así, si hay movimientos en el escalafón de la UCO en plena vorágine sobre los casos de corrupción que investiga la UCO y que afectan al gobierno, este país habrá traspasado otra línea roja. Así que atentos a esa jugada, justo cuando hoy se siguen comentando con gran afán las declaraciones en el Supremo de Koldo García y José Luis Ábalos. Abucheos, gritos de corruptos y también alguna crítica por su manera de relacionarse con las mujeres. Eso es lo que se encontraron ayer el que fuera ministro de Fomento y hombre fuerte del PSOE y su chico para todo, el chico para todo que le presentó Santos Cerdán, que seguramente estuvo muy atento a lo que declarasen estos dos para acabar de perfilar su estrategia el próximo lunes, cuando sea él el que declare ante el juez. De momento, todo eso de que los tres tenores habían llegado muy alejados y con estrategias enfrentadas a la semana clave de las declaraciones, eso se ha enfriado bastante. La lectura que hacen hoy las crónicas judiciales es que la reunión que Koldo mantuvo con Ábalos en la víspera ha surtido efecto, porque de momento Ábalos ayer no tiró de la manta. Dicen que porque Koldo tiene material para tener atado a Ábalos. El caso es que el exministro se limitó a negar que haya cobrado mordidas, dice que no se reconoce los audios, lo cual es una estrategia judicial para ganar tiempo, y se ha hecho la víctima asegurando que está sufriendo una presión personal muy grande. Es verdad que ayer se le vio algo pálido y desmejorado. También es verdad que Ábalos soltó alguna pullita, como eso de que fue Pepe Blanco, su antecesor como ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, y que ahora se dedica al mundo de los lobbies de presión, el que le recomendó que colocara como presidenta de Adif a Isabel Pardo de Vera. Como saben, Pardo de Vera está en una situación muy compleja porque en los informes de la UCO y en algún que otro audio aparece como un cargo clave que accedía a facilitar un poco los enchufes que proponía la trama. Y dice Ábalos que como la de Pardo de Vera, recibió muchísimas propuestas o presiones para nombrar a altos cargos, lo cual le viene bien para reforzar esa idea de que Santos y Koldo en realidad se aprovecharon de él. Otra cosa es que Ábalos quiera a estas alturas hacerse el cándido virginal que no se enteró de nada. En todo caso, lo de ayer efectivamente fue como una bajada del pistón, después de que más de uno entrara en pánico al saber que Ábalos iba diciendo por ahí que él había sido el gilipollas de todo esto, que Cerdán y Koldo le habían liado para que su trama de mordidas fuera más y que estaba dispuesto a pactar con la fiscalía. Eso es algo que iba en contra de la estrategia de Santos Cerdán, que sigue como un cepo negándolo todo, y de Koldo, que ha cambiado de abogado con la intención de no pactar. De hecho, ayer Koldo García trató en vano de retrasar su comparecencia y se acogía a su derecho a no declarar. Ahora la pregunta que se hacen en los mentideros político-judiciales es: ¿Koldo convenció a Ábalos para que no sacara los pies del tiesto ante el juez, ante la posibilidad de que esto todavía puede reconducirse de tal manera que ni ellos dos, ni Cerdán, ni el gobierno acaben todo lo mal parados que cabía esperar? Pues eso el tiempo lo dirá, pero a más de uno le ha generado suspicacias que Ábalos y Koldo se reunieran antes de comparecer en el Supremo y que Ábalos haya frenado un poco los caballos, al menos respecto a lo que había amagado que podía hacer. Veremos qué sale de ahí, pero de momento, después de que ambos se hayan negado a colaborar con la justicia, el juez del Supremo, Leopoldo Puente, no ha estimado oportuno enviarles a prisión. Les mantiene en libertad con las mismas medidas cautelares, lo que da a entender que no tiene especial miedo a que destruyan pruebas. Aún así, en las dos horas que se tiraron los dos esperando a ver si el juez les mandaba a casa o les mandaba para Chirona, para ello se queda. Koldo incluso se lleva una mochila con ropa cómoda por si acaso. De momento no tiran de la manta, pero el juez insiste. Aquí sigue habiendo serios indicios de delito. Y entre tanto, lo venimos contando desde primera hora de la mañana, el polvorín de Oriente Medio o Oriente Próximo puede haber comenzado a tranquilizarse o no, después de unas últimas horas muy confusas y muy convulsas. Al menos 4 muertos y 22 heridos. Ese es el balance de los ataques que ha sufrido la ciudad israelí de Beersheba a manos de Israel. Y lo peor es que pasadas las 6 de la mañana, Irán no ha respetado el alto el fuego que Trump había anunciado. Al menos eso es lo que denuncian los medios israelíes, aunque es verdad que el gobierno de Israel guarda silencio. De manera que estamos en una ceremonia de la confusión en la que queremos creer que el alto el fuego puede seguir adelante, como ha anunciado Trump, pero hay dudas sobre lo que pueda suceder. Así que esta mañana vamos a seguir muy atentos a Oriente Próximo para ver qué pasa con ese alto el fuego y si es verdad que a pesar de una madrugada tan convulsa, la situación empieza a calmarse. Y todo, fíjense, a las puertas de la cumbre de la OTAN, que hoy comienza en La Haya y en la que Estados Unidos ha llamado a sus aliados a acoquinar, a subir el gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Y aquí habrá que ver si Pedro Sánchez, otrora gran anfitrión de una cumbre de la OTAN, con aquella cena super cookie en el Museo del Prado, será capaz de salir indemne de la encrucijada. Primero porque su objetivo es explotar la baza de pacifista y némesis de Trump para consumo interno español, para surfear el escándalo de la corrupción. Y segundo porque en las últimas horas se le ha complicado eso de hacerse el economicista y no querer llegar al 5%.
España cree que puede alcanzar esos objetivos con un porcentaje del 2,1%. La OTAN está absolutamente convencida de que España tendrá que gastar el 3,5% en conjunto. Así que ahora cada país informará periódicamente sobre lo que está haciendo en términos de gasto y de alcanzar los objetivos. Y de todas formas, habrá una revisión en 2029.
Salió Pedro Sánchez en rueda de prensa el domingo en Moncloa, esa rueda de prensa convocada solo media hora antes para que ningún periodista pudiera llegar a tiempo a hacer preguntas, a decir que había llegado a un acuerdo con la OTAN para no gastar más del 2,1%. Y al secretario general de la Alianza le ha faltado tiempo para decir que no, que la flexibilidad que han pactado tiene que ser del 3,5%, porque si no, España no llegará a los objetivos mínimos ni de broma. Y así, en esa ceremonia de la confusión, en ese enredar, pactando una flexibilidad que para la OTAN es del 3,5% y para el sanchismo solo es del 2,1%, nos volvemos a dar de bruces otra vez con Sánchez como personaje trilero. Aquí la clave está en llegar a los objetivos de capacidades. Llegando a los objetivos, la OTAN no se va a poner a mirarte con lupa si eso te supone una décima más o menos del porcentaje de tu PIB. Y ahí está la trampa, que la OTAN, a ojo de buen cubero, cree que España necesitará un 3,5% de su PIB y Sánchez lo ha querido reducir al 2,1% para tener contentos a sus socios. Por eso hizo la rueda de prensa tan locatis que hizo el otro día, saludando a unos periodistas que no estaban en la sala, porque ya se habían encargado en Moncloa de que de que no llegaran a tiempo porque iban a retorcer el porcentaje necesario para cumplir con los objetivos de capacidades, del 3,5 a solo el 2,1. Y ese milagro requiere de una serie de preguntas y respuestas que Sánchez no quiso dar el domingo y por eso hizo la rueda de prensa que hizo. Claro, el precio a pagar por esto es que la gente ya le va calando incluso en el extranjero. Del anfitrión super cookie que se paseaba con Begoña y se codeaba con los Biden, ya no queda nada. El otro día fue The Times el que lo comparó con un mafioso y en las últimas horas ha sido el Financial Times el que ha acusado a Sánchez de torpedear la cumbre de la OTAN. De anfitrión perfecto a malote, y ambos eran Pedro Sánchez. Porque Sánchez puede ser una cosa y la contraria en función siempre de su propio interés. Y en otro orden de cosas, en el partidazo de COPE, el Atleti se va para casa. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Atlético de Madrid eliminado a las primeras de cambio en el Mundial de Clubes. No pasa a octavos de final, a pesar de haber ganado 1-0 a Botafogo, porque tenía que ganar 3-0, con una diferencia de 3 goles, para estar, como decimos, en el cruce de octavos. El Atleti queda eliminado con 6 puntos. Ha ganado 2 de los 3 partidos, pero ha penalizado mucho la primera goleada, el 4-0 frente al Paris Saint-Germain, y por eso se queda fuera, como decimos, de la ronda de octavos. Simeone muy enfadado con el árbitro, y sin embargo Griezmann, jugador más importante del vestuario, dijo que el problema no estaba en el árbitro y que había que buscarlo más en el equipo y en el club. Así que el análisis de Griezmann dista mucho del análisis del Cholo Simeone, que volvió a acudir, como decimos, al asunto arbitral. Sigue adelante el Madrid, pero la temporada ha sido con un final muy triste para el Atlético de Madrid.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Tenemos un día de San Juan pasado por agua, lluvia a esta hora en el oeste peninsular, que poco a poco se va a ir desplazando al centro y al noroeste. Se espera que caiga con intensidad en Cantabria y en Castilla y León, donde hay aviso naranja por tormentas. Y no va a faltar tampoco el calor, sobre todo en Aragón y en Cataluña, donde ese aviso naranja es por altas temperaturas. Se pueden alcanzar los 40 grados en Granada, Lérida y Zaragoza.
Dani Fernández lo sabe. Cuando el talento y la energía se encuentran, todo cambia. En Repsol también lo sabemos, porque como Dani, llevamos toda una vida innovando, yendo aún más allá. Y por eso, hoy unimos nuestras energías a las suyas. Todo cambia. Un documental de Dani Fernández, producido por Repsol. Disponible en cines y plataformas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
1 de diciembre de 1940. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
Tiri, tiri, tiri.
Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
De frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón.
Té frío Don Simón. Ahora 1,5 litros a 1 euro.
Hola, como estás con el proyecto, voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana, ¿vale? Eso sí, todo sano, ¿eh? Alcachofas de Tudela, espárragos de Navarra y unos buenos tomates rosa para las ensaladas. Ah, y de postre fruta, mucha fruta fresca. Eso sí, con un poquito de chocolate.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Alberto García Reyes, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Sergio, ¿qué tal?
Pues aquí estamos, pasando la mañana y dispuestos a analizar lo que está pasando, que es mucho e intenso. Nicolás Redondo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, amigo, muy buenos días.
Miquel Jiménez, buenos días, buen día.
Buenos días, buen día, aquí estamos.
Aquí estamos prestos y dispuestos a que Jorge Bustos nos ordene un poco los temas de análisis. Jorge.
A mí me gustaría que nuestros contertulios respondieran a esta pregunta que llevo toda la mañana haciéndome. ¿Por qué Sánchez mintió el domingo sabiendo que se exponía a ser desmentido el lunes? Porque eso es lo que ha pasado. Él dijo 2,1% de inversión del PIB y salió a Rutte ayer. El secretario general de la OTAN dice que no, que el 3,5%. O sea, ¿qué buscaba con ese choque? ¿Le servirá para cerrar filas con los socios anti-OTAN, que se están pensando si lo sostienen o no por los escándalos de corrupción? ¿Y qué precio paga la imagen de España? ¿Y qué jornada le espera hoy al que es calificado como gorrón de la seguridad europea en la cumbre de La Haya? Bueno, a esa cumbre va a llegar hoy Donald Trump y se va a intentar poner la medalla del alto al fuego entre Israel e Irán. Es un alto al fuego que parece que por la mañana a primera hora no entró del todo en vigor porque sonaron las sirenas en Israel, pero que parece que se está imponiendo.
Trump insiste, el alto al fuego está en marcha y le ha dicho a ambas partes, especialmente a los iraníes, no la fastidiéis.
No la fastidiéis porque Irán yo creo que está especialmente débil y si sabe lo que le conviene acabará acatándolo. Y por último, las estrategias de Koldo y Ábalos. Koldo elige el silencio, Ábalos la negación. El juez los ha dejado en libertad, pero aprecia indicios de delito seriamente consolidados y el lunes le toca al jefe de la trama, que era Cerdán. La UCO dice que hay material ingente aún por descifrar, pero Moncloa está en obstruir la acción de la justicia y intentar descabezar la UCO. ¿Es eso posible? ¿O ya una vez que estamos en esta situación es imposible parar la maquinaria de la justicia?
Pues ese es el debate que tenemos encima de la mesa. Alberto, sobre lo que tenemos hoy, cumbre de la OTAN, aquí lo menos malo que nos puede pasar es que España quede delante de todo el mundo como que, vamos, que somos más agarrados que una pelea de monos. Eso es lo menos malo que nos puede pasar.
Sí, es buena la pregunta también que se planteaba Jorge Bustos, ¿no? De por qué ha hecho esto Pedro Sánchez. A mí me parece que es la rueda de prensa urgente en Moncloa en la que saluda a los no periodistas allí presentes, saluda al vacío, es muy elocuente, es muy paradigmática sobre cómo Sánchez construye las realidades paralelas o alternativas, ¿no? que le llaman ellos, bueno, o las mentiras, que es como se ha llamado toda la vida, o como viene en el diccionario. ¿Por qué dice allí que ha habido una negociación bilateral con la OTAN o con los responsables de la OTAN que le permite gastar solo el 2,1% del presupuesto en defensa a sabiendas, cuando lo que había habido era una relación epistolar, que es verdad que eso puede llegar incluso a género literario, pero a negociación bilateral no va a llegar nunca? A sabiendas de que, primero, en la carta que él mismo le manda a Feijóo de una manera bastante displicente, no dice eso. Y peor aún, que Rutte iba a tardar horas en salir a explicar que lo que nos había contado Sánchez a los españoles era eso que digo, ¿no? Una realidad alternativa. No entiendo en qué consiste esa estrategia exactamente. Tirando el refranero español, acabaríamos pronto, ¿no? Esto de que la mentira tiene las patas muy cortas. Y tan cortas que no le ha durado ni 48 horas.
Pero seguramente lo que quiere es traerse de la cumbre esa imagen de fíjate lo duro que soy yo con Trump y cómo defiendo el gasto social y todo esto para aquí y para allá, ¿no? Para consumo interno, seguramente.
Hay muchas formas de hacer eso, ¿no? Puedes salir ahí a decir, oye, yo voy a oponerme, voy a intentar negociar, pero no puedes decir que has llegado a un acuerdo.
En fin, bueno, pues luego pregunto a Nicolás y a Miquel también y entramos en faena, pero antes, Álvaro, ¿qué noticia nos trae hoy Orange Empresas?
Que el comercio electrónico está en auge, pero a la vez las empresas que tienen tiendas físicas están haciéndolas mucho más atractivas gracias a la digitalización, el uso de etiquetas inteligentes, probadores virtuales o apps que permiten pagar sin pasar por caja, permiten al cliente tener una experiencia más fluida, más rápida y personalizada. El 57% de los consumidores afirma que espera la misma comodidad y eficiencia en una tienda física que en una plataforma online, por lo que una correcta digitalización puede suponer la diferencia entre mantener un cliente fidelizado o que la próxima vez elija comprar por internet.
Tu empresa no puede parar ni un segundo, ni siquiera por un viaje en tren. Por eso Orange lanza una solución pionera en España para ofrecer la mejor cobertura a alta velocidad para todos nuestros clientes que viajen en trenes Sirio. Todo en innovación para que puedas hablar lo que necesites y solo haya silencio cuando tú quieras. Llama al 1414 y asesórate. Orange Empresas.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Luego dicen que los diputados no representan el sentir de la calle. Bueno, pues yo te digo que hoy el Congreso ha funcionado como una cámara de representación absolutamente fiel a la indignación de los españoles contra la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Dani Fernández lo sabe. Cuando el talento y la energía se encuentran, todo cambia. En Repsol también lo sabemos, porque como Dani, llevamos toda una vida innovando, yendo aún más allá. Y por eso, hoy unimos nuestras energías a las suyas. Todo cambia. Un documental de Dani Fernández, producido por Repsol. Disponible en cines y plataformas.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
Oye, pues estamos aquí con Alberto, con Nicolás y con Miquel dándole vueltas al asunto. ¿En qué quedamos? ¿El presupuesto de defensa será de un 2,1% o de un
3,5%? Joder, según el presidente Sánchez será un 2,1, pero según Marrute, el secretario general de la OTAN, como decís esta mañana, se acercará al 3,5%. Y aunque el listón que se va a proponer, ojo, en la cumbre de La Haya esta semana, pues se va a colocar en el 5%, lo que sabemos es que solo el 3,5% de todo ello se destinaría a capacidades de combate. Y aquí es donde aparece el debate sobre el modelo de medición. Cuando la OTAN habla de una cantidad determinada del PIB por país, se refiere a lo que se considera necesario en cada uno de ellos para alcanzar unas capacidades de combate mínimas. Ese es lo que difiere ahora mismo el gobierno español y la ejecutiva de la OTAN.
Es decir, que Sánchez considera que con un 2,1 llegamos a esas capacidades mínimas en defensa.
Así es, en la cabeza de Sánchez todo cuadra. Pero es algo que dudan en la Alianza Atlántica, puesto que ahora tenemos el peor registro como miembros, apenas un 1,24% del PIB. Es más, resulta realmente muy poco creíble cualquier cosa que tenga que ver con incrementar partidas en unos presupuestos que, recordemos, siguen sin estar aprobados por segundo año consecutivo. Además, la OTAN no negocia acuerdos paralelos, lo dejó bien claro Marrute. Pues aunque Sánchez insista en que la alianza no puede imponer nada, el propio tratado ya contempla obligación y compromiso por el mero hecho de pertenecer a él. A esto se le llama pacta sunt servanda. Pero hay algo peor, Sergio. España arrastra déficits ininterrumpidos desde 2008. El verdadero lastre de nuestra economía son los intereses de deuda, que son 39.000 millones el año pasado, y este serán 44.000. Casi el doble de todo el gasto militar actual. Con ese drenaje, cualquier alza que se quiera hacer a defensa es totalmente inútil. No es que el gobierno no quiera, es que no puede. El discurso de la Moncloa sobre la bonanza de nuestra economía se sujeta en deuda, gasto público al límite y una baja productividad. Y por mucho que digan, cualquier promesa en este sentido de subir o bajar, de hacer más con menos, es como pasarse una tarde por Disney, poco
por,
más.
Por eso lo de Rute ayer son un poco a 2,1. Tienes más moral que el Alcoyano, pero tú verás. La perra gorda para ti, ¿no?
Es imposible, Sergio, es imposible.
En fin, hasta mañana, Marc.
Venga, hasta mañana.
Bueno, Tony, creo que tienes un buen consejo de Leroy Merlin.
Sí, porque a estas horas hay quien ya está soñando con esa siestecista, mirando el ventilador en el techo, refrescando la estancia, o soñando en ponerle una piscina a los niños. ¿Pero cómo lo hacen? Bueno, pues con Leroy Merlin, que tiene ofertas de hasta un 20% de descuento en todo lo que hace falta para preparar el verano que quieres tú, que quiero yo, que queremos todos. Consúltalo todo en tienda y en web, porque Leroy Merlin está ahí y un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera Incope.
Estar informado.
En Correos somos de todos y todas para todos y todas. De hacer tus compras para pagar con seguridad.
¿Incluso online?
Con la tarjeta Correos prepago, compra en internet sin dar datos bancarios.
¿Y si quiero controlar mis gastos?
Recarga solo lo necesario y lo controlas con la app.
Oh, pues me dejas más tranquilo.
Contrátala ya en correosprepago.es o cualquier oficina de correos. La cuenta y tarjeta Correos Prepago Mastercard son servicios que presta la entidad de dinero electrónico Binex Electronic User, EDSL. El saldo de todos nuestros clientes se encuentra depositado en una entidad de crédito.
Vamos ahora con la información local.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seis meses después del hallazgo de los restos mortales de un bebé en la planta de reciclaje de Loeches, la Guardia Civil sigue pidiendo la colaboración ciudadana para dar con los padres. La investigación ha determinado que el bebé era una niña de origen sudamericano que nació viva y que falleció de forma violenta a los 5 días de vida. Sus restos fueron arrojados en una bolsa de basura a un contenedor de Puente de Vallecas y desde allí llegaron a Loeches. El caso sigue abierto. Cualquier información que se tenga sobre él se puede dar a través del 062 o contactando directamente con la Guardia Civil. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 24 de junio, 26 grados. Tenemos ya a esta hora en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8:25 tenemos que ver cómo está el tráfico.
En F. Tomé Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en ftomeocasion.com, tu portal de venta de coches online, del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo F. Tomé. Reserva ya tu coche en el portal online ftomeocasion.com.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo. M30 en plena hora punta, con tráfico lento en toda la parte este, mucha circulación en la Ribera del Manzanares y en el norte, lenta la Avenida de la Ilustración y los nudos de Colmenar y Nudo Norte. En cuanto a las entradas a la ciudad, en estos momentos ralentizadas por la A1 y M11, M23 y A3 y en el sur por la A42 y también por la A5. En cuanto a los accesos a Mendia Central, van a encontrar todos ellos lentos, salvo el de Costa Rica. Y en el interior destacamos retenciones en la cuesta de San Vicente hacia Plaza de España y tráfico denso en calles como Goya, Alcalá y O'Donnell hacia el centro de la capital o Menéndez Pelayo hacia el norte de la ciudad.
¿Cómo están las carreteras? DGT, José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora pendiente de un accidente que complica la M40 en el tramo de Hortaleza ya en dirección sur, dirección A3, por lo que les pedimos que tengan especial precaución y al margen de ello, tráfico bastante intenso en las entradas a la capital. Destacamos las 6 prácticamente desde Las Rozas hasta Aravaca y ya lo peor de la M40, Pozuelo de Alcúbar de Marín, todo ello en sentido norte, sentido A1 y también se complica la M50 en Boadilla del Monte hacia la autovía 6.
Son las 8:26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Seguimos con calor, máximas que rozarán los 40 grados al este de la región, 37 en la capital. Por la tarde puede llover, de nuevo caer algún chubasco tormentoso.
Siente la libertad que te da la amplia gama de modelos de Mercedes-Benz y disfruta de una conducción llena de confort, deportividad y tecnología. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre nuestras ofertas.
Star Madrid, calle Alcalá 728, 900-14-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Un menor de edad que pertenece a la banda de los Trinitarios ha sido detenido como presunto autor del asesinato de un joven la semana pasada en Getafe. El chaval de 17 años se había escondido en Aranjuez. La víctima había sido detenida hacía 2 meses por su vinculación a la Mara Salvatrucha, un grupo criminal muy peligroso. La hipótesis que cobra fuerza es la de un enfrentamiento entre bandas, aunque los investigadores creen que se trató de un hecho casual.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos. A tener uno. Y además de una diferencia descomunal. Una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reaccionar.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me imaginaba.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es el tráfico de personas, la trata y los cadáveres que están llegando a Baleares. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Alerta y máxima preocupación en Policía y Guardia Civil en Baleares por el goteo de cadáveres de inmigrantes rescatados del agua con las manos y los pies atados, directamente arrojados al mar cerca de la costa para que mueran ahogados. Se trata de inmigrantes procedentes de Argelia, subsaharianos y, ojo, sirios, palestinos, yemeníes, abandonados en el desierto desde Libia. La Guardia Civil mantiene la hipótesis de ejecuciones salvajes por parte de los patrones de los cayucos contra los que protesten o los amotinados. Directamente se les tira en mitad del Mediterráneo y ya aparecerán. ¿O no? Una chica de 17 años contó la última bestialidad sufrida hace pocos meses. En plena travesía, un patrón la violó a bordo del cayuco. Nadie, ninguno, hizo nada por ella. El patrón terminó la violación y lo siguiente, destrozada, fue de llegar a tierra, en Formentera. Un amigo policía me recuerda que debemos hablar de trata de seres humanos. Quédate con la clave. En las últimas semanas, goteo incesante en Baleares de cadáveres de emigrantes que aparecen atados de pies y manos, literalmente ejecutados por los traficantes de personas. ¿Te imaginas? Nos escuchamos, Tron.
A partir de las 7 te escuchamos en La Linterna. Un abrazo. Bueno, Tony, y este verano la nueva colección veraniega de Dorking by Fluchos dejará huella porque es pura libertad.
Es que se necesita sentirse libre para elegir lo que queremos, la alegría, los colores, el diseño, la comodidad, como esos nuevos zapatos y sandalias Dorking by Fluchos, que es la máxima calidad, ligereza, flexibilidad, tecnología. Así que este verano libera tus pies, Dorking by Fluchos en las mejores tiendas, comodidad absoluta.
Estamos con Alberto García Reyes, con Nicolás Redondo y Miquel Jiménez y decíamos que hoy tenemos que abordar la cumbre de la OTAN. Estamos pendientes de ese alto el fuego que ha empezado a las 6 de la mañana entre Irán e Israel. Durante unas horas ha habido confusión, parecía que Irán había violado ese alto el fuego, pero Donald Trump insiste en que el alto el fuego está en marcha y que esta misma tarde se podría dar por concluida la guerra entre esos dos países, justo después de que Estados Unidos tomara la decisión de bombardear las plantas de desarrollo nuclear de Irán y que Irán ayer bombardeara la base estadounidense de Qatar, pero de aquella manera, un poco para quitarse el mal sabor de boca, pero sin hacer demasiado daño. En fin, vamos a estar pendientes de eso y también del caso Coldo, del caso Ábalos, las declaraciones de ayer en el Supremo. Pero como habíamos empezado por la cumbre, como Alberto había abierto fuego con esto de la cumbre de la OTAN y el gasto en defensa, si os parece, seguimos por ahí. Nicolás, ¿tú entiendes un poco esta ceremonia de la confusión del 2,1 al 3,5 que ha dicho Rutte y te puedes imaginar un poco qué puede pasar hoy en La Haya con todo este lío?
Bueno, hay que partir de una premisa para intentar comprender esta situación que provocó el domingo el presidente del gobierno. El presidente del gobierno considera que hasta la política internacional es política doméstica. Vosotros recordáis el conflicto con Argentina, las primeras declaraciones del ministro Puente, uh-huh. la contestación de Milei. Bueno, todo eso parecía normal. Hasta podíamos pensar que Milei podía retirar al embajador, porque como es muy histriónico y muy exagerado, pudimos pensar eso. No, no, no. Pero quien retiró el embajador fue España, no Argentina, que se portó mucho más prudentemente. ¿Por qué? Por motivos internos. La guerra, el conflicto gazatí es brutal. El atentado de Hamas, la reacción de Israel, pone el tema en el candelero. Todo el mundo sabe que es una de las cuestiones más complejas de la política internacional. En la solución de ese conflicto se han embarcado todos los presidentes de Estados Unidos en los últimos 70 años. Y casi ninguno, excepto Clinton en parte, lograron éxitos palpables. Bueno, pues esto de una complejidad absoluta, Sánchez lo convierte en una tesis de niño bien de universidad, de bar, de universidad, y lo plantea como un conflicto entre Israel, que es al que denuncia, y el pueblo palestino, de la forma más simple posible y más estúpida. Bueno, no tiene en cuenta la complejidad, no tiene en cuenta que de la cuestión, no tiene en cuenta que Israel, critiquemos o no sus acciones concretas, es nuestro aliado en aquella zona. No tiene en cuenta la posición de nuestros aliados en relación con el conflicto. No tiene en cuenta nada. ¿Por qué? Porque lo convierte en política doméstica y lo exhibe como un estandarte contra el imperialismo israelí, contra la ocupación israelí, contra el militarismo israelí. Bueno, lo mismo ha hecho con la OTAN. Está dispuesto a hacer lo que hace, pues servir bien una cena y mostrar el prado y todas nuestras habilidades y ser presentable en estas reuniones, pero cuando llega la cuestión mollar, que es las de la seguridad de Europa, pues él no solo se pone remiso a contribuir a esa seguridad, sino que quiere erigirse en el líder anti-Trump de Europa, el líder que se opone a las posiciones de Trump, y para eso lo que hace es tergiversar una realidad. Bueno, en realidad no estaban los la OTAN, parece que lo que pedía no era exactamente el 5% dirigido exclusivamente a gasto militar. Parece que era un 3% al gasto militar y otro a gasto, el resto al gasto civil, que tiene que ver con la defensa. En esas cuestiones que se pueden confundir, él de esas cuestiones se ha aprovechado para establecer un estandarte, ese estandarte que decía, lo que dure, durará. Ayer le sirvió a él para que Zapatero hiciera esos discursos infantiles y buenistas, y procurará salir de una forma airosa en el sentido de seguir confrontando con Trump, aunque el resto de los países estén en contra. Fíjate lo que pueden pensar el resto de los países europeos que pertenecen a la OTAN. Bueno, pero ¿cómo puede hacer este hombre esto y a mí me pone esta situación conflictiva? Por ejemplo, hace 5 meses, yo creo que lo discutimos aquí, el primer ministro de Gran Bretaña, que por suerte han logrado tener un primer ministro desde la época de Tony Blair, el primer ministro dijo que tenía que revisar los presupuestos del presupuesto de Gran Bretaña para dedicar mucho más tiempo a eso. Lo dijo también Alemania, lo están haciendo todos. Entonces todos estos que están haciendo el esfuerzo que pueden hacer porque consideran que es necesario para no depender de totalmente de Estados Unidos, pues resulta que ¿cómo quedamos nosotros? Fíjate, te termino, porque es muy interesante. Si a Trump le sale bien, lo dirán. Es decir, se confirma la tregua.
Que parece que se está confirmando.
Parece que confirma en los últimos minutos,
efectivamente.
Pues resulta que esa acción de este tipo también histriónico, atrevido, temperamental, que no sabemos por dónde va, esa acción de Trump en Irán, si se consolida la tregua, habrá abierto unas nuevas coordenadas de la política en Oriente Medio. Y resulta que una vez más Estados Unidos habrá hecho el trabajo sucio de quitar la posibilidad de que Irán tenga armas nucleares.
Eso...
Esto no se lo cuentes a Sánchez, porque para Sánchez todo es pequeño, todo es oscuro, claro, y casi todo es mentira.
Eso que dice Nicolás, Miquel tiene lo suyo, ¿no? Porque si efectivamente se confirma, como se está confirmando, que el alto fuego se pone en marcha, Trump se presenta en la cumbre de la OTAN presumiendo de, habéis visto cómo la disuasión, el pegarle un petardazo a las plantas nucleares de esta gente, hace que los ayatolás se sienten a negociar. Claro, que vaya Sánchez a decir, yo no quiero defensa, yo no quiero belicismo, yo no quiero esto y lo otro, le complica todavía más la situación.
Bueno, es que aquí hay dos temas. El primero es que Trump llegará, y con toda la razón, diciendo, oye, una vez más os he salvado las posaderas, a ver si espabiláis vosotros, porque en todo este proceso Europa ni ha pinchado ni ha cortado. Han sido los Estados Unidos. Vamos a ver, por abundar en lo que decía Nicolás, con el que estoy completamente de acuerdo. Rutte lo que le pide a España es un 3,5% y el diferencial hasta el 5% en defensa. Es decir, 3,5% en decir, oiga, ármese usted mejor, defiéndase usted mejor, invierta más en defensa. Y el otro es el gasto inespecífico en defensa, que se llama. Sánchez dice, no, no, yo el 2,1. Es mentira. Hay ahí un diferencial de 24.000 millones, que no es grano de anís, que Sánchez oculta. Pero fijaros, hoy lo escribo en Voz Populi. Esa rueda de prensa, yo creo que define perfectamente cómo está Sánchez en estos momentos. Él hablaba a una sala completamente vacía y miraba hacia un lado, miraba hacia otro.
Parecía que estaba sosteniendo la mirada a personas, sí, que no estaban en la sala.
Sí, señor. ¿Os acordáis cuando nos reíamos de que Biden saludaba a gente que no estaba y le daba la mano a un amigo invisible? Es decir, Sánchez está instalado en la insanía mental. Es lo que dice Nicolás, él cree que todo son problemas de campanarios, es decir, de vuelo gallinacio, no percibe el momento muy complicado que se vive internacionalmente, cree que con su cara bonita, con maquillarse los pómulos y decir, son las 5 y no he comido, ya ha cumplido. Y claro, lo de la OTAN es otro nivel, es un nivel muy serio. Por lo tanto, esos 24.000 millones, señor presidente, ¿de dónde los va a sacar? Porque el gran problema de Sánchez, como todo lo lee en clave interna, como decía Nicolás, es qué le van a decir los de Sumar, qué les van a decir los de Junts, qué les... claro, pero no los intereses.
La diputada de Compromís es la que le importa.
Exactamente, claro. Es que el problema
la que
es
se ha ido al grupo mixto, ¿no?
Es que bueno, es así de terrible.
Es que una gran defensora de Mónica Oltra, por cierto, digamos con todo.
Es que esa clave, decía que esa clave que aporta Nicolás es muy importante. Yo siempre he pensado que Pedro Sánchez, me he imaginado, ¿os acordáis aquella atracción que había en las ferias, en los circos, del que tenía 5 platillos girando a la vez en el palito? Desde el principio de esta legislatura he visto a Sánchez haciendo ese número, ¿no? Teniendo los platillos bailando en el palito, con la obligación de que no se le puede caer ni un solo platillo, porque en el momento que se le cae un platillo pierde el poder, ¿no? Tiene que tenerlos todos bailando. Entonces, es muy difícil tener una política internacional solvente cuando uno tiene que estar atendiendo a 7 platillos, o a 5 platillos, o a 6 platillos a la vez, ¿no? Y que además tienen giros distintos. Uno gira en una dirección, otro gira en la dirección contraria. Tus socios de Sumar te piden una cosa, los de Junts te piden la contraria. Es que ese malabarismo permanente en el que tiene que sobrevivir empequeñece tanto toda su mirada, que le aboca, como decía Miquel, le aboca al vodevil del otro día, de hacer como incluso miradas al vacío, como si allí hubiese personas, con una diferencia con Biden. Biden lo hacía por una cuestión de edad y de problemas cognitivos.
Que Biden
de
lo hacía sin querer, vamos.
Eso es, y Pedro Sánchez lo hace con una actitud teatral de actor, casi de Oscar, ¿no? Lo que nos conduce a pensar que su situación psicológica también es muy preocupante para España. Entonces todo tiene una mirada muy pequeña, que es al platillo que está a punto de caérsele. Y esa es creo que es la reflexión que hay que hacer cuando Sánchez plantea algo de carácter internacional. Tiene mucha razón Nicolás ahí.
Bueno, pues esto que decíamos, que siempre lo internacional va a lo nacional, al consumo doméstico, porque todos los platillos tienen que estar en marcha, tiene como trasfondo el caso de corrupción que atenaza al gobierno, que ayer estuvo muy pendiente del Supremo, de esas declaraciones de Koldo y Ábalos. Koldo no declaró, Ábalos sí lo hizo, pero para negarlo todo. Las crónicas políticas y judiciales esta mañana dicen la reunión que Koldo mantuvo con Ábalos en la víspera ha servido para que Ábalos frenara un poco y no tirase de la manta como había insinuado que podía hacer. El problema es, por ejemplo, estoy leyendo hoy a los compañeros de Libertad Digital que dicen que la agenda de Koldo, intervenida por la UCO, revela otra red del PSOE por la concesión de licencias de gasolinera. Es decir, no tirarán de la manta, intentarán estar callados esperando a ver qué dice Santos Cerdán, pero esta mancha de aceite, Nicolás, es tan grande que el problema del gobierno es el mismo de los últimos días y de los próximos días. No saben lo que se les viene encima y no le ven las esquinas a este problema.
Sí, yo vosotros estáis en la responsabilidad, cumpliendo con la responsabilidad que tenéis, que es explicar todo lo que está sucediendo. Desde una persona que no tiene esa responsabilidad, que no se tiene que meter concretamente en los casos de corrupción, Cerdán, Koldo y Ábalos recorrerán inevitablemente su camino y se enfrentarán a sus responsabilidades, porque cuando empieza la justicia no termina hasta que cumple. Puede ser más o menos lenta, nos puede en ocasiones angustiar su lentitud, pero termina cumpliendo. Aparte de todo esto, efectivamente, la cuestión que se plantea es si será posible salir de esta situación cuando se niegan a ver que viene mucho más, que el uno ha grabado al otro, el otro al otro, no sabemos si terceros han grabado a cuartos, si cuartos han grabado a sextos. Claro, es una situación tan complicada, tan difícil, que solo se puede solucionar con un parón definitivo, haciéndose responsable Pedro Sánchez de lo que sabe y de lo que va a saber, porque lo que va a saber también va a ser muy duro y va a afectar a más gente que ha estado y que está en primera línea de la política. Entonces, esa resistencia numantina de los políticos es la que no entiendo. Han estado negando durante semanas, me ha correspondido debatir con alguno, los informes de la UCO. Bueno, existían, ahí están, quedan más todavía. Han estado, como hemos sabido, algunos muy relacionados con la cúpula del Partido Socialista compartiendo estrategias para descalificar a la UCO y descalificar lo que hiciera la UCO. Claro, algunos otros, muy públicamente, han estado durante meses y años en un conflicto con los jueces brutal, brutal, descalificando a todos los jueces que de una u otra forma tenían que ver con los casos de corrupción. Claro, esta es una situación que es imposible de mantener, excepto que te importe todo tres narices, te importa España poco, porque están devaluando las instituciones a un nivel que no habíamos conocido desde el 77, te importe una higa también el Partido Socialista, que lo utilizan como baluarte de sus situaciones, y en esa situación estamos, que Koldo o Ábalos ayer no hablaran, pues será su estrategia, terminarán diciendo lo que tengan que defender y harán bien para defenderse ellos mismos. Bueno, pero como lo que está uno de los elementos que dicen de defensa es que no me reconozco, es que no son solo voces que están, son WhatsApps, son mensajes, son hay cartelería para todos los gustos. Entonces, de eso no se puede salir excepto parando y diciendo tenemos esta responsabilidad, la tenemos que enfrentar mucho más cuando es el gobierno de Pedro Sánchez entró para regenerar la vida política de España.
En todo caso, hay algunos que sí que piensan que de esto se puede salir y fantasean con la posibilidad.
Siempre se piensa eso, créemelo. Sí, Miguel, ¿alguno?
Por ejemplo, se está ampliando el run-run de el gobierno quiere descabezar a la actual UCO a través de la vía de la patada hacia arriba. Es decir, a los que están ahora mismo los nombramos generales, se marchan y ponemos a alguien un poquito más permeable, dicen. ¿Tú crees que esto es posible? Hola.
Hola.
Miquel, ¿me escuchas?
Sí.
Te comentaba, esa operación para descabezar a la UCO que dicen que el gobierno...
Sí, lo he oído.
¿Tú crees que eso es posible?
Sí, perdona, es que no sabía que te dirigías a mí. Como soy muy bien educado yo para estas cosas, yo si no me dicen, oiga, señor Jiménez, hable usted.
Eres más cumplido con portugués, sí.
Hombre, y tengo menos vergüenza que un gato en una pescadería. Pero la verdad es que yo creo que todo esto es disparar con pólvora del rey, porque tú puedes descabezar al mando de la unidad, pero es que la UCO no es un general, ni es un teniente coronel, ni es un comandante, es una unidad con mucha gente que hace informes muy fiables, y el hecho de que ya se rumoree de que el gobierno piensa de alguna manera descabezar para poner a alguien más afín, indica que realmente, me sabe mal decirlo, pero la auténtica oposición en estos momentos al sanchismo es la Guardia Civil, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los jueces y la gente que está moviendo todo esto. Y claro, eso es un poco también preocupante, ¿no? Porque dices, hombre, pues deberían ser los partidos de la oposición los que movieron un poco más el traserillo. Ahora bien, los informes de la UCO están ahí. Como decía muy bien Nicolás, hay dos informes más igualmente gruesos, del mismo grueso, que el que ha salido. Creo que el segundo, esto va como los fascículos, el segundo saldrá, si no esta semana, la semana que viene, si Dios quiere, y lo que hay ahí es, como tú comprenderás, tremendo, desde los hidrocarburos y las negociaciones, vamos a decirlo así, por ser un poco buenas personas, de algún expresidente español con Venezuela, etcétera, etcétera, a cosas muy gordas con respecto a cómo se han nombrado a la gente aquí.
Llamativo, ¿no, Alberto, que el Zapatero esté otra vez como con esa intención de salir otra vez al quite, como los centrales cuando salen al centro del campo a cortar el balón, como ya hizo en el 23 en la campaña electoral, ¿no?
Bueno, es un quite que le compromete, porque claro. ¿Por qué Zapatero tiene tanto interés en darle ese capotazo al sanchismo? Es un quite que le compromete, como bien dicen Nicolás y Miquel, van a salir muchas más cosas, que van a desmentir toda la patraña, todo el conglomerado de patrañas que está intentando elaborar el sanchismo en estos días tan difíciles, ¿no? Por ejemplo, el otro día cuando entra la UCO en Ferraz, se empeña todo el aparato sanchista en que no digamos que eso es un registro, sino un requerimiento de información, porque iban a clonar el correo de Santos Cerdán. Y que, por lo tanto, era una cosa que voluntariamente el PSOE había hecho para dar a la Guardia Civil toda la información en su actitud colaboracionista, ¿no? Bueno, como si además colaborar con la justicia fuese algo que hubiese
voluntario,
que premiar, ¿no? Una cosa voluntaria. No, mire usted, ahí no hay nada voluntario.
Como pagan, ¿eh?, Hacienda,
¿no? Los de la UCO se han presentado con un oficio del juez en la puerta de Ferraz. Oiga, mire usted, vengo a por esta información. Y en esos casos, lo único que se puede hacer es dársela, porque lo otro es obstruir la justicia y, por lo tanto, un delito. Aquí de colaboración, nada. Mientras, paralelamente, habíamos visto toda la jugada de Leire Díaz, todo este movimiento para descabezar a la UCO, el ataque a los jueces. O sea, de momento ahora ya sí ven la luz cuando el atestado de la UCO sobre Santos Cerdán arroja una serie de grabaciones que son incontestables, a las que ya uno no puede ponerse diciendo que es el fango, la máquina del fango y el bulo. Hay que tragar, pero hay que tragar diciendo que es que el PSOE no es lo mismo. El PP, por supuesto, diabólico, intentaba taparlo todo mientras que el PSOE ayuda. Pues mire usted, falso de toda falsedad. El PSOE no está ayudando absolutamente nada, todo lo contrario. Está intentando hacer movimientos subrepticios para que el caso llegue alcance el menor nivel posible. Pero la realidad es muy dura, porque hasta este momento están señalados dos secretarios de organización y un señor Coldo, que había puesto Santos Cerdán en brazos de Ábalos desde Navarra, a quien Pedro Sánchez cita en su libro Bueno, el otro día dijo también otra mentira. No me diga usted que son tres colaboradores directos, son dos porque Coldo Sánchez...
Se indignó mucho como diciendo, yo solo tengo dos secretarios de organización metidos en este lío.
Como si eso fuese poco, como si eso no fuese suficiente. Porque además a Coldo lo cita en su libro. A mí no me cita, ¿no? Ni a ninguno de nosotros. Hay que suponer, por tanto, que nosotros no somos colaboradores directos. Pero, hombre, Coldo un poco sí, ¿no? Sí. Entonces, toda esta estrategia de intentar rebajar como sea la gravedad del caso es inútil, porque la verdad va a terminar aflorando. Lo que se ha llevado a la Guardia Civil de los registros, sobre todo de casa de Coldo, que se llevó 8 discos duros y solo ha analizado 2 de momento, quedan 6, ha sido suficiente, hay suficiente material ahí como para que este caso acabe escalando mucho. No,
pero es que además se está diciendo que Ábalos puede tener material de Coldo puede tener material de Ábalos y que eso es lo que le ha hecho sujetarle la declaración de ayer. Es decir, hay muchísimo. Ibas a decir,
si me dejas una cosa que me parece muy interesante, y sin introducirme en esto, en estas cosas concretas, una cosa que habéis hecho referencia y que me parece muy trascendente desde mi posición, por lo menos, ¿no?, de antiguo militante del Partido Socialista y demócrata, ¿no? Es injustificable desde todo punto de vista que Zapatero sea un instrumento razonablemente válido para levantar la moral de la tropa socialista. No por lo que vaya a salir, que saldrá, lo que salga, sino porque Zapatero está claro y demostrado ya, que ha sido compinche de un dictador.
Sí, señor.
Yo no sé si con dinero o sin dinero, no me introduzco en esto, pero ha avalado, legitimado, apoyado las gracias de un personaje. Y a ese no le han dicho que gaste menos en temas militares. De un personaje que ha reprimido con absoluta dureza y crueldad a una sociedad que votó libremente en contra de ese dictador. Y Zapatero era el apoyo necesario que tenía a nivel internacional. Y una persona que tiene esas relaciones con un personaje como Maduro no puede ser bien recibido en el ámbito de la familia socialista española. No lo puede ser, no lo debe ser. Como no lo fue Schröder, que le terminaron expulsando del Partido Socialdemócrata Alemán después de comprobarse sus relaciones con Putin.
Efectivamente. Bueno, pues,
perdonadme eso, pero me parece que... Pues, es que es indignante. No,
ha quedado muy claro. Se nos acaba el tiempo, Miquel. En 30 segundos, si quieres hacer algo a modo de cluenda.
Bueno, sí, a mí me gustaría de todo corazón, y lo digo en serio, felicitar a toda la gente que se llame Juan, Juanes, Juanitas. Uh-huh,
efectivamente.
Y especialmente a don Juan Carlos de Borbón, que es su santo. Felicidades, señor.
Pues ahí queda dicho también. Alberto García Reyes, Nicolás Redondo, Miquel Jiménez, ha sido un placer pasar esta mañana de radio, esta mañana de San Juan con vosotros, y que vaya bien la cosa.
Venga, pues igualmente, buen día.
Bueno, y ahora, para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
Pues el plan hoy, Sergio, buenos días de nuevo, es el apoyo al deporte. Y en esta ocasión, fíjate, al deporte de las personas con discapacidad. Porque hay que seguir dando voz a los inconformistas del deporte para que la sociedad española conozca y reconozca todos sus logros. Y por ello, CaixaBank, Sergio, ha renovado por tercer año consecutivo su patrocinio con el Comité Paralímpico Español y mantiene su apuesta por el equipo CaixaBank de promesas paralímpicas de triatlón para acompañarnos en su camino hacia la cita paralímpica de Los Ángeles 2028. ¿Mediante qué? Pues mira, apoyo económico y a través de campañas de visibilidad. En el marco de este patrocinio, Sergio, CaixaBank va a impulsar 3 proyectos centrados en la captación del talento para el relevo generacional, una campaña de normalización de la discapacidad desde la infancia, así como un plan de mayor visibilidad del deporte y de los atletas paralímpicos.
Siempre trabajando para seguir construyendo una sociedad más justa e inclusiva. CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabías que el ID4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía? Volkswagen ID4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todo...
todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Volkswagen.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Venga, Luis, ¿qué es para hoy?
Espera, pedir solo un deseo no es fácil.
¿Pero quién ha dicho que tenga que ser solo uno?
Porque solo un deseo por San Juan se queda corto. Este 24 de junio pídele todos al cupón diario de San Juan de la 11. Puedes ganar 500.000 euros y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de regalos como alojamientos con encanto o experiencias de ocio al aire libre. Pídele tus deseos al cupón diario de San Juan de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿de los ladrones la alarma nos salta?
Sí.
¿Y da igual lo que hagamos?
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
¿Y no somos...?
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta.